Noticia.
El general Mejía estuvo ayer en la zona del departamento de Nariño, en donde los hombres del ejército de la Armada están buscando al Guacho. General Mejía, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial.
General Mejía, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue? ¿Tienen alguna pista cierta del Guacho? ¿El Guacho qué información tiene sobre su estado de salud? ¿Si fue herido o no fue herido?
Gracias, Néstor. Pues, Néstor, hemos venido realizando ya una operación de carácter especial en la que los reportes que suministran nuestras tropas son en tiempo real y al mismo tiempo van en una secuencia clara de eventos. Yo quiero contarles, digamos, que esta operación tiene como dos tiempos del partido. Un primer tiempo, es para que la opinión me entienda mejor, un primer tiempo relacionado con las acciones en el objetivo. Allí, el 15 de septiembre, el sábado, en la madrugada, en la primera luz del día, un equipo de tiradores de alta precisión ataca el blanco, reportan que es impactado, que es herido, y al mismo tiempo reportan que su comandante, un héroe, un suboficial, el cabo primero Oquendo, sufre graves heridas cuando la seguridad del bandido dispara fuego de ametralladoras sobre la posición de los tiradores de alta precisión. Una vez este equipo se percata de las heridas de su comandante, su prioridad fue sacarlo del fuego enemigo, brindarle los primeros auxilios, tratar de estabilizarlo mientras entraba la fuerza de apoyo 20 minutos después. Esta situación nos obligó y nos forzó a perder el control ahí sobre el objetivo, es decir, a no ver lo que estaba pasando con la estructura del bandido Guacho, quienes inmediatamente con él están en huida. Tan pronto suceden estos hechos, al tiempo que estaba pasando esto, hacemos la evacuación de nuestro suboficial, llega al hospital donde lamentablemente fallece, e infortunadamente aquí se da una situación en la que un infante de Marina, de manera irresponsable en Tumaco, filtra esta información en los medios y, digamos, se hace pública una misión que es secreta y que no busca, digamos, generar expectativas que no deseamos hasta que nosotros no tengamos garantizado un blanco, un objetivo. Esta situación se informa al señor presidente, al señor ministro de la Defensa.
Esa información, general Mejía, de ese oficial o suboficial de la Armada, es un audio de WhatsApp en donde decía que tenían rodeado al Guacho, ¿no?
Sí, sí, y en el que reporta que cómo murió su oficial y qué unidades están y en qué parte del cuerpo de Guacho impactaron los tiradores de alta precisión. En fin, rompe el secreto de la misión. Nosotros reportamos al señor presidente lo que este equipo nos informó, que para nosotros es la verdad verdadera, y el presidente de la República y el ministro de la Defensa, ellos informan esto al pueblo colombiano. Ellos lo informan porque nosotros se los comunicamos, y la responsabilidad de esta información, a pesar de la filtración y de lo que haya pasado, es una responsabilidad de las fuerzas militares,
general,
y específicamente en cabeza mía, Néstor. O sea, yo soy el responsable de esa información que se dio.
General, entonces,
y ahí viene,
le pido esta precisión, general, con todo el respeto. Sí. El presidente Duque y el ministro Botero informaron el fin de semana que el Guacho estaba herido, ¿cierto?
Sí, señor.
Se habló de dos tiros en la espalda.
Sí, señor.
Y usted va ayer a la zona y dice, no puedo confirmar que el Guacho está herido. ¿Cuál es el cortocircuito?
Ahí, no hay ningún cortocircuito. Ahí es donde entra el segundo tiempo. El segundo tiempo del partido. Y el segundo tiempo del partido es que a partir del momento en el que iniciamos la persecución y hacer los cierres y bloqueos para impedir que se escape en un cuadrante de 10 por 10 kilómetros en zona selvática que tiene decenas de puntos de cierre, tanto terrestres como fluviales, nosotros llevamos ya 72 horas después de estos hechos, y en estos hechos no hemos podido localizar el objetivo. En esta segunda parte no hemos podido llegarle, a pesar de los cierres del análisis del terreno, a pesar de que tenemos botes en todos los lagos, en todas las partes anegadas, en los ríos, en fin, de que tenemos múltiples emboscadas de punto, etcétera. Entonces, lo que yo he manifestado es que yo no puedo confirmar al momento la muerte de este Guacho. Es decir, es tan real lo que se informó en la primera parte de las acciones en el objetivo como tan real lo que estoy informando en la parte subsiguiente de la operación. Nosotros continuamos
pero
en
Guacho
este
sí está herido,
esta gran
entonces,
maniobra.
Guacho está herido.
Claro, nosotros nos mantenemos en la hipótesis que reportó nuestro equipo con todas sus capacidades, con todos sus ópticos, con todo lo que tienen, pero la segunda parte de la operación, que nosotros no pensábamos que se fuese a dar, esa segunda parte de la operación busca encontrar un cuerpo. Nosotros nunca podemos reportar una baja o un herido que conocemos por comunicaciones o por radio o por de oídas o por una fuente. Eso no vale. Nosotros tenemos que hacer todo. Si es un muerto, lo tenemos que llevar a medicina legal y tenemos que hacer lo consiguiente, y si es un herido, lo tenemos que llevar al hospital. Estamos en ese empeño, pero hubiésemos querido mantener todo esto como corresponden todas estas operaciones en el máximo grado de secreto. No se ha contado para producir ningún escándalo ni generar falsas expectativas, sino fue fruto de una fuga de información que realmente Néstor de Condero nos ha puesto a sufrir con esto.
General, hay una información que indica que alias Guacho está huyendo solo con una escolta en la zona de la laguna cerca de Roberto Payán, y que solamente tendría una posibilidad de subsistir y sobrevivir, y es la posibilidad de que lo asuma otra banda de disidentes que delinque en la zona, en una de las islas que está sobre ese complejo entramado de islotes y de lagunas y de todo lo demás. ¿Cómo es la situación hoy buscando a Guacho? Porque es un asunto muy complejo en terreno.
Sí, no quiero, digamos, dar información que es clasificada, pero lo que sí queremos decir es que en el área donde estamos, las posibilidades de apoyo externo a esta área por parte de elementos del Frente Oriente sin tierras es cero. Ellos están a kilómetros al sur del país.
Es decir, Guacho está rodeado. En ese momento Guacho está rodeado y solo.
Estamos en un cuadrante en el que él y su estructura de seguridad están solos, en los que ellos huyeron y tuvieron que botar radios, teléfonos al agua, botaron todo, porque creen que cualquier elemento los va a delatar. Y estamos en ese esfuerzo. Yo estuve ayer visitando a estos grupos de cierre, a estos grupos de persecución. Estamos incluso con perros que siguen rastro, que son unos perros finísimos que están haciendo un trabajo extraordinario. Estamos con todo ese esfuerzo, pero estamos hablando de un terreno brutal, un terreno retador. Cualquier paso que usted da queda enterrado hasta la cintura. Entonces es tan duro y tan difícil para el bandido como para nosotros, y por eso yo no podemos especular hasta que no lo logremos. Hablé con todas las tropas, todo el mundo está motivado, orgulloso, todo el mundo está con una mística especial, porque sabemos lo importante que es para Colombia. El presidente de la República nos ha animado nuestras tropas, tenemos todo su respaldo y estamos en eso. El pueblo colombiano tiene que confiar en que estamos haciendo un trabajo serio, profesional y dedicado en esto.
General, precisamente le quería preguntar sobre eso. Uno como colombiano le dicen, hirieron al señor Guacho, y uno pensaría que el operativo, o por lo menos la fuerza que estaba desplegada ahí en la zona, fuera suficiente para poder llegarle luego a un herido y capturarlo. No entiende uno, ¿era poquita la tropa que estaba allí en la operación? ¿Era un tema más de francotiradores? ¿O por qué se logra escapar estando herido y teniéndolo ustedes en la mira?
Bueno, la primera parte de la operación, que yo pues de manera muy respetuosa he llamado como el primer tiempo, esa primera parte se hacen con grupos muy pequeñitos. Esos grupos son muy pequeñitos, ellos están solos en el área. No dejamos huellas, no dejamos rastro. La segunda parte de la operación es una operación ya masiva. Entonces, en toda esta área de 10 kilómetros, que si usted mira desde el aire de un helicóptero, háganle cuenta, es una gran, como ir a un supermercado y ver una gran canasta llena de brócoli y agua. En esa parte estamos en este momento en la misión y tenemos los mejores hombres, tenemos la mejor mística, la mejor preparación, y estamos buscando a este individuo como sabuesos, bajo la convicción profunda de que tenemos que atacar dentro del marco de la ley a los enemigos de Colombia con contundencia, y Guacho, pues por supuesto, es un enemigo mayúsculo del pueblo colombiano.
Es el general Alberto José Mejía, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. El reporte de la situación del Guacho esta mañana después de la visita de los operativos de estas últimas horas. 7:19 minutos.
Déjeme hacerle una pregunta.
Felipe, última,
que tiene, pues, ahí por el Guacho, ¿no? General, es que dice hoy la periodista, la columnista Cecilia Orozco Tascón, que el jueves de la semana pasada en la columna del Espectador, que la semana pasada en un sitio en el norte de Bogotá hubo una fiesta del lanzamiento del 40º Festival Cuna de Acordeones, entidad que preside el doctor Lafori, y que allí estaba vestido de militar, y esta es la pregunta, el coronel Pluvio Hernán Mejía, quien, recuerde usted, pues, fue condenado a 19 años por los mal llamados falsos positivos. ¿Qué opinión le merece usted que una persona que fue condenada hoy en libertad por la JEP llegue a una fiesta social portando el uniforme militar?
Bueno, Felipe, pues yo me enteré de eso esta mañana. Uh-huh. En una entrevista anterior a esa, desconocía esa situación. Uh-huh. El coronel Mejía, él fue llamado al servicio activo por una decisión judicial. Entonces, él es hoy un oficial activo del ejército con derecho absoluto, que salió de sus uniformes, sus condecoraciones, etc. Desconozco qué fue lo que pasó en ese tema de orden social. Voy a verificar qué fue lo que pasó, voy a hablar con él para enterarme muy bien, pero realmente sería irresponsable de mi parte,
general Mejía,
dar una opinión.
¿Cómo puede estar activo si fue condenado por los falsos positivos? Ahí sí me perdí.
Néstor, sí, son decisiones de carácter judicial. Uh-huh. Que obligan a la fuerza a recibir a una persona que se encontraba en unos procesos, y nosotros nos vemos obligados de cumplir esos fallos. Uh-huh. Judiciales dentro del Estado de Derecho.
¿Él tiene un cargo hoy en el ejército?
A la justicia. Él se encuentra en ese momento trabajando en funciones de oficina, en funciones que denominamos de Estado Mayor. Uh-huh. Y pues voy a hablar con él para enterarme
en
el caso.
Pero general Mejía, ya que Felipe le preguntó, ¿cómo funciona esto? Un oficial acusado y condenado, le metieron 19 años de cárcel por falsos positivos, pide la reactivación en el ejército, ¿y eso es normal?
Me parece
francamente escandaloso un tipo condenado por falsos positivos que sigue portando el uniforme militar.
Pero es una orden, un juez.
Néstor, este es un tema en el que la institución no tiene voz ni voto. Uh-huh. Y es un tema que depende exclusivamente de fallos judiciales. Esto no solamente pasa con él, sino que pasa con otros oficiales, suboficiales.
O sea, ya ha pasado.
Esos soldados. Ya, claro, eso pasa, en realidad pasa bastante. Uh-huh. Entonces, estas personas, lo único que nosotros hacemos, pues por supuesto, es recibirlas, reincorporarlas, hacerles un proceso de reentrenamiento, hacer una reasignación de cargo por perfil, y nosotros tenemos la obligación de cumplir.
¿Con qué argumento, general, con qué argumento un juez ordena el reintegro?
No, Néstor, la verdad no tengo ese fallo aquí conmigo. Pero si quieres me informaría al respecto y te contaría, pero no tengo el conocimiento.
Cuando digo que me parece escandaloso, es quien quiera que haya tomado la decisión. Usted me dice, no fuimos nosotros, fue un juez. Pues me parece escandaloso que un juez reintegre al servicio y que hoy porte el uniforme militar, que a mí me merece el mayor respeto, lo porte, para decirlo con todas sus letras, un asesino. Este señor es el responsable de muertes de inocentes en la guerra en Colombia. Entiendo, general Mejía, que usted me dice, nosotros no tomamos la decisión, esto fue un fallo judicial, pero pues quien haya sido, tiene a este señor, al general, se llama Pluvio Hernán Mejía, dentro de las Fuerzas Militares de Colombia. Sí,
pero no hay una facultad discrecional, general Mejía, para que las Fuerzas Militares, a pesar de existir una orden judicial que entiende todo el mundo que es de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta que una persona como el coronel Mejía es condenada por unos crímenes tan graves, por ejecuciones extrajudiciales, que hoy está pidiendo pista ante otra jurisdicción, pues la posibilidad de apelar a esa decisión judicial o de tener la suspensión de esa reactivación, digamos, porque hoy para las víctimas es una afrenta que el coronel Mejía porte el uniforme y esté activo, esté no sé en dónde, en labores administrativas.
Tenemos unos equipos jurídicos que estudian todos estos casos y tenemos unas juntas de carácter jurídico que nos orientan en el qué hacer en estos casos. Inclusive tenemos connotados, ex magistrados, personas que nos ayudan a nosotros a tener una mayor comprensión jurídica de estos temas. Y pues por supuesto que este es un tema que estamos nosotros estudiando y que nosotros estamos verificando, pero pues entiendo sus preocupaciones, pero también les ruego entender que estas instituciones pues se rigen dentro de un marco jurídico, dentro de una constitución que tenemos que respetar, obedecer, respaldar, y entre otras cosas es precisamente por esa constitución que nosotros luchamos, vivimos y exigimos. Así que eso sería todo, Néstor.
General Mejía, le hago una pregunta final, pues para un poquito para equilibrar. La buena noticia es que una mayor del Ejército Colombiano llega primera vez al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada se llama, es de apellido Lombana,
la doctora,
¿no?
Cristina Lombana, mayor del Ejército.
Sí, es una oficial muy destacada, es una jurista muy estudiosa, muy juiciosa, que concursó, que participó en este esfuerzo solita y ha sido nombrada ni más ni menos que magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Es una mayor que estará allí, por supuesto, portando el uniforme del Ejército de Colombia. Nos sentimos absolutamente orgullosos y reconocidos por el esfuerzo de ella, pero también por haber sido seleccionada, esa confianza que nos brinda la Corte Suprema de Justicia. Estamos felices con ese nombramiento. Muchas gracias.
Unas de cal y otras de arena. General Mejía, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo. Gracias,
gracias señor. 7:26 minutos en Blue Radio.
Blue Radio.
¿Buscando dónde mercar? Estamos muy cerca de ti. ¿Quieres llevar de todo?